¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Nicolás Maduro amenaza con tomar las armas en Venezuela. Antonio Herraiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. El autoproclamado presidente de Venezuela eleva el tono después de no ser reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional. Por las buenas o por las malas, avanzaremos, ha aclamado Maduro esta noche en Caracas.
Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla.
Desde la oposición venezolana no se resisten a asumir la usurpación del poder sin más. María Corina Machado agradece al G7 y a la Unión Europea su posición en defensa de la soberanía popular y en contra del golpe de Estado cometido por el régimen. Bruselas estudia ampliar las sanciones a altos diplomáticos del régimen chavista. Olga Rodríguez.
No tiene legitimidad como presidente. Así de dura ha sido la alta representante de la diplomacia europea en un comunicado publicado tras la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Calla Kalas, en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y exigió que Maduro cumpla sus obligaciones bajo el derecho internacional. Desde Bruselas piden que se ponga fin a todas las detenciones injustas y que se garanticen los derechos humanos y la libertad de expresión. Además, la Unión Europea ha impuesto más sanciones y ha incluido en su lista negra a 15 altos funcionarios venezolanos más. Esto supone que no puedan pisar territorio comunitario y que sus activos queden congelados.
Revés para Pedro Sánchez en Extremadura. La candidata del aparato de Ferraz para liderar el PSOE extremeño ha salido derrotada frente a Miguel Ángel Gallardo. Los militantes socialistas mantienen en la Secretaría Regional al presidente de la Diputación de Badajoz, que se ha impuesto en las primarias a la exconsejera de Educación Esther Gutiérrez, que era la apuesta de Sánchez. El Liza, también el liderazgo del PSOE en Andalucía. La candidata del aparato es la vicepresidenta María Jesús Montero, después de despejar el camino con la renuncia de Juan Espadas. Hay un histórico militante andaluz que quiere hacer frente a María Jesús Montero. Es el catedrático de Economía Luis Ángel Hierro. En la mañana del fin de semana de COPE, Hierro ha denunciado maniobras poco limpias de Ferraz en la recogida de avales.
Que los aparatos son aparatos y degeneran, y el resultado es que no quieren esta cosa porque les descontrolan, ¿no? Porque se presentan ellos unos candidatos a los que apoyan y pierden. Y entonces no están a gusto. Y eso hace. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que recoger casi 5.000 avales. Pero bueno, no es imposible. Si hubiera sido imposible, yo no hubiera dado el paso.
En Estados Unidos, los incendios en Los Ángeles dejan ya 16 muertos. Las llamas han arrasado más de 15.000 hectáreas y se desplazan con fuerza hacia el este. La amenaza se sitúa sobre varios barrios residenciales como Brentwood. Los vecinos se preparan para lo peor. La advertencia es de Robert Luna, sheriff del condado de Los Ángeles.
Hay alertas de precaución informando a los residentes que tienen que estar preparados para evacuar, ya que la situación puede empeorar. Tenéis que estar preparados para salir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se juega la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Teresa Vasallo.
A las 8 de la tarde se enfrentarán los dos equipos en la lucha por el primer título del año. Este será el primer partido en el que puedan jugar Dani Olmo y Pau Víctor después de recuperar su licencia federativa. Y también hay liga a las 2 de la tarde, Las Palmas Getafe, y a las 4 y 4 Atlético de Madrid Osasuna. Dos partidos que se juegan después de que el Girona y el Valladolid ganaran por la mínima al Alavés y al Betis, y de que el Español y el Sevilla empataran uno contra el Leganés y el Valencia. El equipo che, con 13 puntos, ha quedado colista de la primera vuelta de la temporada. Y en tenis, hoy comienza el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de 2025. Paula Badosa ha ganado por 2-0 a la china Wang Qin, aunque eso sí, hay que esperar a mañana a las 9 de la mañana para ver a Carlos Alcaraz contra Shevchenko.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Rain, nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 12 de enero y estamos felices de que nos dejes entrar en tu casa, tu coche, tu vida. Somos el equipo de fin de semana que te acompaña de 10 a 2, sábados y domingos, y te saluda Cristina López Schlichting. Bienvenido a la cadena COPE si te incorporas ahora. Sábado y domingo de tiempo estable, incluso sol en algunos lugares, que es la puerta, sin embargo, de frío. ¿Por qué mañana cambia el tiempo? Como nos explicaba Jorge Olcina.
Vamos a notar una bajada de temperaturas, ¿no? Porque va a entrar un aire que nos viene del este de Europa, es un aire, bueno, una masa de aire polar que llamamos, bueno, aunque se había anunciado estos días pasados que podía venir otra filomena, tranquilidad, porque no hay nada de esto. Lo que sí es una situación de frío, estamos hablando que, bueno, las mínimas pueden llegar a menos 3, menos 4 grados en el interior peninsular, porque hay anticiclón, se formarán nieblas, se formarán cencelladas, va a nevar únicamente en las montañas del norte, como digo, va a ser una semana de temperaturas que vamos a notar entre 6, 7, 8 grados por debajo de la que hemos registrado en los últimos días.
Yo no sé. Sí, el cielo barruntaba los cambios meteorológicos, pero hoy al salir de casa he visto uno de los amaneceres, no uno, el amanecer más bonito de mi vida. Un fondo celeste intenso, como de cuadro de Murillo, y una miríada de borregos, nubes de color rosa intenso. Un contraste perfecto con el azul. El sol era como por las tardes en el crepúsculo, pero el color solo alcanzaba las nubecitas y el efecto era de un enorme mar de islas color fucsia. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me hubiese gustado que lo vieseis? Y os lo cuento porque esto, justamente esto, es lo más importante, lo verdadero y lo mollar. Lo que exactamente nos recuerda que estamos vivos, que todavía tenemos tiempo y que el universo sigue funcionando y rodeándonos de manera sorprendente, inexplicable y perfecta. Luego, bueno, y me toca contártelo, claro, porque es mi trabajo, luego está lo de que aquí estamos, abajo, con nuestras estupideces.
¡Venezuela! Se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía.
A estas alturas del siglo XXI, aspirar a ser como Cuba, con la que están pasando las criaturas, es demencial. Un país rico en recursos y fuerzas como Venezuela. En fin. O esta otra.
Desde el gobierno de España vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque somos el partido de la igualdad.
Anda ya. Mentirosa. Ni que los andaluces, pueblo viejo y de ojo listo, fuesen a comprar esa mercancía. Pero si el gobierno ha dicho lo que va a hacer, si depende de los independentistas catalanes. Ayer empezaba su campaña electoral María Jesús Montero, la nueva candidata de los socialistas andaluces, y su rival en el PSOE le aclaraba esta mañana a Fernando de Aro lo del cupo catalán.
Creo que lo que dijo María Jesús era que eso no se había llevado a cabo. Ella tiene una misión que es muy difícil, intentar hacer ver lo blanco lo que es negro. Sí. El pacto fiscal con Cataluña es un cupo catalán. Y eso es inasumible y es infumable. Y eso lo sabe cualquiera. Lo que está claro es que no se ha llevado a cabo. Y yo voy a luchar sistemáticamente contra él, porque para eso estudio la financiación autonómica y sé que eso es una vuelta al feudalismo fiscal.
Pues lo mismo hay una sorpresa en Andalucía, como se ha dado en Extremadura, porque Luis Ángel Hierro, que es socialista, sabe que el cupo está ahí, que está prometido, que es injusto, sabe que María Jesús Montero miente y sabe que ayer aclaró Esquerra Republicana, concretamente su nuevo jefe, Oriol Junqueras, que no habrá presupuesto español este año porque no lo van a apoyar, no van a negociar hasta que no les den la financiación de Cataluña. La respuesta de Salvador Illa, el socialista catalán, fue muy clara.
Sabéis todos que hemos aprobado un plan de gobierno que incluye íntegramente, como no podría ser de otra forma, los acuerdos con Esquerra y con Comunes.
Y hemos cumplido.
Pues o miente Illa o miente Montero. En el partido se lo tienen que hacer ver. Cuando todos estos no estén, cuando anden jubilados, seguirá llevando España a la jefatura del Estado de forma tranquila y constante. Y una señorita que se llama Leonor y que ayer embarcó para una larga travesía en el Elcano. Porque tirar maromas y fregar cubiertas es noble tarea también de una futura reina que quiera conocer su país y regirlo con decencia. A algunos les ponía yo a fregar la cubierta del Elcano. Sus padres la despedían en el puerto como todos lo hubiésemos hecho con nuestros hijos, emocionados, con unas lagrimitas por la larga separación de meses que les espera y haciéndole fotos.
La reina y yo queremos desearos buena mar, buenos vientos, pero sobre todo que aprovechéis esta etapa fundamental en vuestra formación como marinos, como militares y también en vuestra proyección por el mundo como español. Dais a una armada con un legado de siglos que debéis honrar y recordar.
Se le quebraba la voz al padre, a don Felipe VI. Y hablando de cosas de comer, el Partido Popular se esfuerza también por subir a los titulares. Las comunidades del PP pactaron ampliar los avales para que los jóvenes reciban ayuda en la compra de vivienda hasta los 40 años. La cosa estaba en los 35 hasta ahora. También están explorando medidas para promover más suelo en el que se pueda construir, que es una cosa que nunca he entendido por qué no se hace. ¿Será por suelo en España? Y eliminar trabas administrativas para que se construya más rápido. Y hoy toca recordar a dos personas que se dieron cuenta de lo que os contaba al principio, de lo de los cielos encendidos de fuego, de que la vida merece la pena vivirla para algo, mejorando las cosas y pensando en los otros, y que se han muerto dejando muchas cosas buenas cambiadas. Dos personas, además, que fueron muy pintorescas, porque no fueron ni el cura ni la monja al uso. Se ha muerto ayer el cura hostelero, Luis Lezama, que creó un grupo de restauración con establecimientos tan prestigiosos como la Taberna del Alabardero o el Café de Oriente, para emplear a jóvenes con problemas o que salían de la droga. De su tiempo como párroco en Chinchón le quedó la afición taurina, y también promovió a bastantes muchachos, lo que le hizo ser conocido como el cura de los maletillas. El grupo de hostelería Lezama tiene hoy 500 empleados y 10 restaurantes. Uno de ellos en Washington, que han visitado Obama y su mujer. Luis fue periodista y enviado especial en Oriente Medio también. Y por su programa de radio en COPE recibió el premio Ondas, porque este todo lo que hacía, lo hacía lo bestia. El cardenal Rouco Varela le encargó la construcción de una parroquia en Las Tablas, en Madrid, en un barrio nuevo, y no solo levantó un templo espléndido, sino un colegio, Santa María la Blanca. Bueno, pues para los que estéis interesados, su capilla ardiente estará abierta mañana a las 10 allí, en la parroquia de Santa María la Blanca, en Las Tablas, y allí será la misa a las 7:30 de la tarde. Luis fue mi amigo. Y mi amiga también fue una señora alucinante. María Rosa de la Cierva llegó en Vespa a su toma de hábito.
Sí, sí, sí.
Una monja que era un cañón y que anticipó el papel dirigente de las mujeres en la Iglesia en este siglo. Fue secretaria general de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar del Estado. También directora de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. María Rosa, religiosa de la Orden del Sagrado Corazón, aparecía donde había un follón para resolverlo, se remangaba, mandaba muchísimo y la llamábamos la obispa, porque negoció con distintos gobiernos para defender la educación católica. Como ha recordado Carla Díaz de Rivera en un artículo bellísimo, María Rosa conducía coches y motos, jugaba al tenis, patinaba y nadaba como un pez en el mar. Estamos hablando, atención, de una mujer que nació en 1936. El funeral de María Rosa será el 24 de enero a las 7 en la Basílica de la Concepción de Madrid. En este caso, como faltan 15 días, ya os lo recordaremos. Curiosamente, los dos fueron vascos. Luis Lezama de Álava y María Rosa de San Sebastián. Ahí lo dejo. Hay gente empeñada en que la vida sirva y el mundo esté mejor cuando ellos se mueran. Gracias. Y hablando de las cosas que importan, el gobierno planea un billete único para el transporte público que valga en todas las ciudades en 2026. Se copia, se toma, una idea alemana porque allí existe un abono mensual de 58 euros, el Deutschlandticket, que permite el uso de trenes regionales, autobuses, metro y tranvías de todo el país. A la cabeza de esta idea está el ministro de Transportes, don Óscar Puente. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Practiquísima idea. ¿Cómo ha nacido y en qué va a consistir exactamente?
Bueno, el billete único es una aspiración de todos los que creemos en el transporte público como, bueno, pues como un elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Por múltiples razones. Primero, porque es el más accesible de todos, no distingue de clases sociales, cualquiera puede coger un autobús o el metro. Y en segundo lugar, porque es el más sostenible, ¿no? Por tanto, bueno, pues cuando me asignaron la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Transportes, enseguida fijé como objetivo de mandato el tener en marcha ese billete único antes de dejar el Ministerio, ¿no? Y ese es el propósito que me he propuesto y espero poder cumplirlo ya el año 2026.
El billete único no puede incluir los trenes de larga distancia y alta velocidad, ¿verdad?
No, es evidente que por su propia naturaleza, los billetes de larga distancia y de alta velocidad generalmente son desplazamientos más ocasionales, ¿no? El billete único está pensado para el usuario más recurrente, ¿no? Está pensado para la utilización del transporte público como forma de comunicación diaria, ¿no? Y esa es una característica que no reúnen los viajes de larga distancia. Por otro lado, bueno, pues nos complicaría mucho la operativa en cuanto a precios y modalidades de pago, ¿no?
Hay otro asunto que también me interesa, que son las incidencias en los trenes. En Navidad ha habido problemas con los trenes Abril que conectaban Madrid con Galicia, Asturias, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia. Los usuarios están enfadados. También ha habido problemas en los meses anteriores. ¿Por qué hay tantas incidencias?
Bueno, lo primero, estamos a la espera de cerrar la estadística del año y bueno, se podrá comprobar que 2024 ha sido un año con menos número de incidencias que 2023. Hemos mejorado y especialmente esta mejora se ha visto de manera muy, muy, muy especial, muy intensa en las cercanías, ¿no? Que los últimos tres meses, pues con algunas medidas que hemos ido adoptando, han mejorado, ¿no? Por tanto, el número ha sido menor. Es verdad que este año hemos tenido incidencias que, si en lo numérico han sido inferiores al año 2023, han sido, sin embargo, más graves y muy llamativas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las incidencias que tuvimos en el mes de agosto en la estación de Chamartín, hablamos de sobre todo las incidencias en el nuevo modelo de tren Abril, al que antes has hecho alusión, y que, bueno, pues ha nacido con algunos pecados de juventud pues más graves de los que nos hubiera gustado, ¿no? Muchos problemas con el software, se nos ha parado muchas veces, especialmente en los cambiadores de ancho, y bueno, tuvimos esta avería el 1 de enero, no todas las navidades, sino el primer día del año, como consecuencia de que el software del cargador de la batería, que es el que pone en marcha el tren, pues bueno, tuvo ese efecto denominado 2000, y que tanto temíamos en 1999, y nos paró los 23 trenes que tenemos disponibles en este momento de ese modelo, con lo cual, pues ese día no pudimos operar con esos trenes. Afortunadamente, la incidencia se solucionó por sí sola a la 1 de la mañana del día siguiente nos explicaron que el reloj se había del software estaba mal configurado y que veníamos de un año bisiesto y por eso, por esa circunstancia, no leyó el primer año del año siguiente. Pero bueno, eso ya está resuelto. Yo creo que el modelo Abril está mejorando sensiblemente. Tenemos unos datos cada vez mejores de fiabilidad. Empezamos con una fiabilidad del 40% y bueno, ya estamos cerca del 80%, lo que quiere decir que esos pecados de juventud pues se van corrigiendo y espero que a lo largo del año pues veamos un 2025 con muchas menos incidencias, ¿no?
Quiero preguntarle, ministro, porque acaba de anunciar Esquerra que no va a haber presupuestos generales este 2025, que habrá nueva prórroga de las cuentas del 23, porque Junts tiene los votos que son necesarios para aprobar estos presupuestos y ya ha anunciado que hasta que no le den lo del cupo y la financiación y las cercanías, nada de nada.
Bueno, ya lo veremos, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a escuchar declaraciones muy contundentes y muy altisonantes en ocasiones que luego no se traducen en hechos reales. Vamos a verlo, ¿no? En todo caso, yo no he cambiado de discurso cuando dije que a principios del año 2024 que la prórroga presupuestaria no era ningún drama. Yo vivo en una, o vivía, ahora estoy en Madrid, ¿no? Pero vengo de una comunidad autónoma como es Castilla y León, que lleva 5 prórrogas presupuestarias en los últimos 6 años, ¿no? Por tanto, prorrogar los presupuestos no es lo deseable, no es la mejor opción, pero desde luego no impide gobernar ni impide trazar una hoja de ruta de gobierno, ¿no?
Esta mañana me han dejado a mí perpleja porque, por un lado, ha dicho María Jesús Montero ayer que el Partido Socialista no va a permitir diferencias entre las distintas autonomías, pero, por otro lado, el candidato socialista alternativo dice claramente que lo de Cataluña es un cupo catalán y ya dice que lo va a llevar a cabo.
Bueno, la financiación autonómica es una cuestión en nuestro país muy compleja, ¿no? Que no se puede ventilar en términos de esta región discrimina, porque ya digo, los parámetros a la hora de configurar una financiación son tremendamente complejos, ¿no? Y vuelvo a recurrir al ejemplo de la tierra de la que vengo. Yo soy de Castilla y León, que es una comunidad autónoma muy extensa, pero que tiene muy poquita población, ¿no? Por tanto, si los criterios, por ejemplo, de distribución de recursos fueran exclusivamente pensados en términos de población, pues Castilla y León, que tiene una población además muy envejecida y muy dispersa, pues tendría muchos problemas con ese modelo. Por tanto, siempre hay que introducir modelos correctores o elementos correctores para que la financiación se adapte lo mejor posible a la realidad de cada comunidad. Y es cierto que Cataluña viene reclamando, no sin razón en algunos aspectos, una financiación mejor para atender pues una situación que tiene sus particularidades, con un volumen de población muy elevado, con una densidad de población muy grande en torno a determinados núcleos urbanos y un déficit de infraestructuras vinculada a esa densidad de población que, bueno, de alguna manera tiene que subsanarse. Yo creo que cuando hablemos de financiación tenemos que pensar en la España que tenemos, que es muy, muy compleja y muy diversa, y tenemos que intentar adaptar esa financiación a esos distintos modelos de país que tenemos en cada comunidad autónoma.
Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que o tiene razón María Jesús Montero o tiene razonilla. Quiero decir, María Jesús Montero dice que esto no va a pasar, que no va a haber una financiación catalana, y ella acaba de garantizar que sí. O sea, ¿cuál de los dos dice la verdad?
Bueno, no creo que se expresen en esos términos. Financiación catalana tiene que haber, igual que hay una financiación valenciana, igual que hay una financiación madrileña, igual que es evidente que por ejemplo, Valencia, Mazón y Ayuso no se ponen de acuerdo en torno a un mismo modelo porque son comunidades distintas y tienen intereses diferentes. Nada tiene que ver la realidad valenciana. Y más en estos momentos, ¿no? Que necesita un plus adicional como consecuencia de la DANA con la realidad de Madrid, ¿no? O nada tiene que ver la
ya,
realidad
ministro,
de Andalucía
pero perdóneme que le
con la
interrumpe
realidad
porque
de Castilla-La Mancha.
Muy
¿no?
listo, estamos diciendo que los catalanes van a recaudar y utilizar para sí mismos, rompiendo el modelo solidario, el dinero de los impuestos. Eso no lo va a tener ni Andalucía, ni Madrid, ni Valencia, ni nadie.
Bueno, eso no se ha producido todavía. En todo caso, yo sí que he leído hoy a María Jesús Montero y le he leído decir que lo relevante no es quién recauda, sino cómo se distribuyen los recursos y cómo se invierten, ¿no? Cataluña ha sido siempre una punta de lanza en materia de financiación autonómica. Quiero recordar, por ejemplo, que cuando José María Aznar llegó al gobierno, acordó la cesión del 30% del IRPF a Cataluña, cosa que en aquel momento ninguna comunidad autónoma disfrutaba. Y sin embargo, bueno, pues al final todas fueron detrás. Es decir, que bueno, lo que en muchas ocasiones comienza presentándose como un modelo diferenciado por parte de Cataluña, pues acaba siendo un modelo que sigue en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que hay que dar tiempo al tiempo y ver más allá de las declaraciones en qué se concretan los modelos, ¿no?
Este fin de semana, concretamente el viernes, hemos sabido que el gobierno plantea una proposición de ley para para impedir la acusación popular, ¿no? Es un modelo en el que a lo mejor se han producido abusos, pero lo cierto es que lo que a mí me preocupa es que las cuatro asociaciones de jueces se han manifestado en contra de esta iniciativa del gobierno. Hablan de que es un recorte para la democracia y que la acusación popular siempre se ha respetado.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es una propuesta de eliminar, sino de limitar la acción popular, ¿no? Es evidente que la acción popular ha tenido su utilidad a lo largo de la democracia, pero también se han puesto de manifiesto algunas disfunciones que probablemente en este momento haya que abordar y que haya que corregir, ¿no? Estamos ante un planteamiento inicial y seguramente esta propuesta pues irá matizando y se irá dándose forma a lo largo de la tramitación parlamentaria. Y ahí seguramente habrá ocasión de incorporar propuestas o sugerencias que hagan las asociaciones judiciales u otros operadores jurídicos, ¿no? Pero yo creo que sí es bueno en este momento que se abra una reflexión y una modificación normativa que corrija esas disfunciones que no son deseables en una democracia. Yo creo, y he sido abogado 20 años y soy jurista, yo creo que la justicia y la acción penal deben utilizarse con un único fin, que es la persecución de delitos. No deben ejercerse con la finalidad de hacer política, ¿no? De constituir en la causa penal en una vía más para el ejercicio de la política. Yo creo que eso es algo que la acción popular no debe consentir, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la acción popular la ejerció el Partido Socialista en el caso Gürtel. Y ahora le parece mal que la ejerzan los partidos políticos porque la ejerce Vox contra algunas personas relacionadas con el presidente del gobierno. A partir de ahora se prohíbe que los partidos ejerzan la acusación popular, también el defensor del pueblo, las asociaciones, etcétera. O sea, si Begoña Gómez resulta que tiene una cátedra en la universidad sin tener el título, y yo, por ejemplo, he tenido que sacar el título para obtener una beca de investigación, yo no me puedo querellar contra ella. A mí lo que me llama la atención, claro.
Vamos a ver, me mezclas muchas cosas, voy a intentar responder a todas ellas. Vamos a ver, lo primero, la comparación entre la causa Gürtel y otras causas en las que Vox, por ejemplo, está personada como acusación particular, falla por un elemento crucial, ¿no? Y es que una cosa es ejercer la acción popular en causas en las que ya el Ministerio Fiscal ha iniciado la acción o está presente ejerciendo la acusación, y otras en las que el Ministerio Fiscal se opone frontalmente a que la causa penal avance porque no considera que existen elementos delictivos y esta causa avance exclusivamente por la presencia de acusaciones populares, ¿no? Esta es una de las cosas
que trata de correr. Porque la Fiscalía, como ha dicho el señor Sánchez, está al servicio del gobierno.
No, la Fiscalía no está al servicio del gobierno. La Fiscalía es un órgano jerárquico en el que hay una cúspide que es la Fiscalía General del Estado, pero la Fiscalía siempre se rige por los criterios de legalidad e imparcialidad y, por tanto, no es cierto. Lo que es evidente es que en la causa Gürtel el fiscal acusaba y la presencia o no de acusaciones populares pues podía introducir algún elemento de variación en relación con la causa, pero no hubiera sido decisiva para la consecución del procedimiento, ¿no?
Ahí
me mencionabas
el caso de Begoña Gómez.
El caso de Begoña Gómez, ¿no? Es que esto que se dice de que para tener una cátedra hay que tener un determinado título no es cierto y ya se ha aclarado en el propio procedimiento. No estamos hablando de que ella sea catedrática, sino que lo que lleva es una cátedra y para eso no es necesario tener esa titulación. De hecho, y así lo dejó claro el rector de la Complutense, existen otros casos en la propia universidad idénticos. Por tanto, yo creo que en este tema se está jugando con algunas informaciones que no son del todo ciertas o del todo exactas. Y por otro lado, claro, nos olvidamos de la circunstancia de que la mujer del presidente viene trabajando en la Complutense desde hace muchos años, incluso mucho antes de que su marido fuera presidente del gobierno o incluso de que fuera secretario general del PSOE. Por tanto, vincular su trayectoria profesional a la digamos al puesto que ocupa su marido, pues es una es algo que no, realmente no se corresponde con la realidad, ¿no?
Bueno, quiero decir, es verdad que colaboraba con la Complutense, pero lo que se refiere a la cátedra especial fue el propio rector a Moncloa a pactarla.
No, eso no es así. Vamos a ver, es que mezclamos cosas. Fue a Moncloa en plena pandemia y fue a Moncloa porque es donde reside Begoña Gómez, porque es donde tiene su domicilio, no porque fuera a un órgano oficial o al lugar de residencia del presidente del gobierno a pactar algo con el gobierno.
Por eso iba que ya estaban en el gobierno.
Al domicilio en el que... No es así. Lo que se acordó después o lo que pactó después con Begoña Gómez fue un máster que antes no tenía o que antes no dirigía. Pero no tiene nada que ver.
En todo caso, del gobierno.
Esperamos que haya una clarificación de este asunto lo antes posible, porque lo que es cierto es que se lleva cerca de un año ya, va a hacer de instrucción judicial sin que tengamos de momento constancia de la existencia de ninguna acusación concreta ni clara contra Begoña Gómez.
¿Sabe, ministro, lo que a mí me mosquea mucho? Que esta modificación de la acusación popular acabaría con el proceso contra Begoña Gómez y contra el hermano del presidente y modificaría gravemente el del fiscal general del Estado. O sea, que le viene fenomenal a don Pedro Sánchez.
Bueno, eso está por ver. Las consecuencias jurídico-procesales que pueda tener la tramitación de esa ley están por ver. Estaría por ver qué tipo de consecuencias tiene sobre procedimientos ya iniciados, porque para eso pues hay que aprobar un régimen transitorio y ese régimen, de momento, que sepamos, no está sobre la mesa, ¿no?
Pero le vendría fenomenal a don Pedro Sánchez esta reducción de la acusación popular.
Bueno, lo que hay que pensar no es en lo que le venga bien o no a Pedro Sánchez circunstancialmente, sino lo que le viene bien a nuestra democracia. Yo creo que la utilización espuria de la acción penal con el objetivo de desgastar a rivales políticos sin el apoyo de las acusaciones que realmente tienen que preservar la imparcialidad de la justicia, creo que es bueno para la democracia.
Yo tengo a don Óscar Puente y él lo sabe por persona bien sensata y con los pies en la tierra. El hermano del presidente obtuvo un puesto en Extremadura que previamente no existía. Esto es que se creó, digamos, simultáneamente. Él dice que lo, digamos, identificó en las redes sociales y que accedió con normalidad a ese puesto. Pero me gustaría que escuchase parte de su declaración en la que se le pregunta sobre su cargo en Extremadura.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Se lo pregunto porque el organigrama de la Diputación, bueno, y sí, su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica?
Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Y quién la compone aparte de usted? Si alguien es
a mí algo, esto me suena a chiste.
Bueno, a mí, yo no soy nunca partidario, y además, como he ejercido el derecho 20 años, de coger un trozo de una declaración, descontextualizarla del resto y pretender sacar de ahí muchas conclusiones, ¿no? Pero sí quiero decir alguna cosa. Lo primero, este señor trabaja en la Diputación de Badajoz desde el año 2017. Su entrada coincide precisamente con un periodo en el que Pedro Sánchez ni siquiera era el secretario general del PSOE, ¿no? Por tanto, ya de entrada, buscar en su acceso al puesto de trabajo que ocupa desde el año 2017 alguna influencia por parte del que hoy es presidente del gobierno, pues cuando menos es bastante rocambolesco, ¿no? En segundo lugar, a mí estas preguntas me llaman mucho la atención y supongo que al propio interrogado le llamarían la atención, ¿no? Porque seguramente lo último que él esperaba es que le preguntaran qué es la Oficina de Artes Escénicas, ¿no?
Hombre, porque
es
como la dirige, si yo voy al juzgado, no sabe dónde está.
Por un asunto penal y me preguntan que qué es el Ministerio de Transportes. Pues seguramente.
Pero ministro,
rato de zozobra para contestar por lo desconcertante de la pregunta.
Pero en escuche, caso, si yo le pregunto dónde está el Ministerio de Transportes, ¿a qué sabe dónde está?
Permíteme, Cristina, que termine con la respuesta, ¿no? Aquí lo relevante es si este señor accede a un puesto de trabajo por influencia de un tercero, y por tanto, previa comisión de un delito o no. Y para eso hay que examinar mucho más que la respuesta que da a una pregunta que ya de por sí a mí me parece, primero, totalmente irrelevante y, en segundo lugar, bastante desconcertante. Entre otras cosas, porque seguramente la jueza tendrá un montón de elementos para saber qué era la Oficina de Artes Escénicas, a qué se dedicaba o a qué se dedica este señor y cuál es el trabajo que hace en el día a día. Lo que yo sí sé, y de esto ya a estas alturas ya hay pocas dudas, es que este señor se le denuncia no porque acceda a un puesto de trabajo de una determinada manera, que, en fin, ya digo, lo hizo en el año 2017. Es que, al parecer, ese puesto de trabajo venía vinculado a un enriquecimiento completamente extraño, ¿no? Se decía que tenía 2 millones de euros, que residía en el extranjero para eludir impuestos. Y bueno, ya se ha demostrado que ni tenía 2 millones de euros ni reside en el extranjero para eludir impuestos. Simplemente vive en una localidad portuguesa, pues al lado del lugar donde trabaja.
Y tributa ahí.
Para residir. Entonces, en fin, que ahora lo que se pretenda es, a ver, no sé, darle la vuelta a las cosas, a ver, se ha preguntado a los trabajadores de la Diputación, yo he seguido un poco el procedimiento, confieso que hasta ahora me había interesado poco, y bueno, o sea, hay multitud de testimonios que relatan el trabajo que hace este señor, que por cierto es un músico que trabaja de músico. Es un señor que ha estudiado en San Petersburgo, que ha trabajado en Rusia, que tiene un máster en Milán, y en fin, que está trabajando en la Diputación de Badajoz, pues dirigiendo las artes escénicas de esa provincia, hace 3-4 óperas al año, etcétera, pues que con absoluta normalidad y por una retribución pues bastante, bastante modesta. En fin, si este es el tema, pues bueno, supongo yo que pronto se esclarecerá y pronto tendremos una resolución definitiva sobre esto, ¿no?
Sí, aunque yo le digo que yo sé perfectamente dónde está la dirección del fin de semana.
Sí, pero mira, fíjate, el lugar físico de las cosas. Mira, yo he trabajado 8 años de alcalde, me volqué mucho en el tema cultural y yo tenía un colaborador, voy a dar su nombre, Carlos Heredero, trabajaba mucho trabajaba desde el 79 en el ayuntamiento y era el típico funcionario resolutivo que lo hacía todo. Y sobre él pivotaba casi toda la acción cultural del ayuntamiento. ¿Y sabe dónde tenía la oficina? Pues en su móvil, porque estaba pues en la Plaza Mayor, en la calle, en multitud de departamentos. Es decir, la cultura, cuando además se tienen distintos espacios, etcétera, no se residencia en un espacio físico ni en una oficina, es algo mucho más, bueno, se gestiona de otra manera, ¿no? Entonces, en fin, llamarle o denominar a un puesto de trabajo jefe de la Oficina de Artes Escénicas no implica la existencia física de una oficina como tal, sino lo que se encomienda es una gestión. Vamos, yo realmente es que no le veo mucha carne o mucha chicha al asunto, por muy bueno, llamativa que sea ese trozo de declaración.
Hay dos temas todavía antes de despedirnos. Una es que en la proposición de ley de la que hablábamos antes se suprimen también los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos. Uh-huh. Esto puede llevar a pensar que algo como lo que ocurrió en las campanadas con el tema del Sagrado Corazón pues no va a tener consecuencias porque hay que tener cierto sentido del humor. Pero es que tienen muchas más. Quiero decir, entrar, por ejemplo, con el pecho descubierto en una iglesia ya no va a ser ofensa contra los sentimientos religiosos. Parece inadecuado.
Bueno, aquí me permito hablar con la autoridad que me da ser católico, como todo el mundo sabe, además, pertenecer a una comunidad, pues desde que me bautizaron, ¿no? Y de la que nunca he dejado de formar parte. Yo no creo que y lo pienso desde hace mucho tiempo, yo no creo que el delito de ofensas religiosas deba constar en el Código Penal, ¿no? Yo creo que es un concepto muy vidrioso que aboca a situaciones que son realmente pues difícilmente explicables en una democracia. Hablo, por ejemplo, del caso de mi secretario general autonómico, Carlos Martínez, el alcalde de Soria, que en fiestas de una localidad, de un pueblo, pues hizo la broma este verano de subirse a un 127 en una especie de simulacro de papamóvil y, bueno, pues en las fiestas hacer esa tontería, ¿no? Que por la que él incluso ha dicho, oiga, siento si alguien se ha sentido ofendido, era simplemente una broma. Pero de momento le han llamado a declarar como autor de un delito, como presunto autor de un delito. Yo, sinceramente, creo que eso no le hace ningún bien a la religión. Yo no creo que, y menos a la religión católica, que si por algo se ha caracterizado o se caracteriza en su discurso es por un mensaje de tolerancia y de perdón, ¿no? Yo no creo que ese delito deba figurar en el Código Penal, y me parece bien que se suprima. Yo a veces esto de ofenderse, pues será quien se sienta ofendido. A mí, que esa señora saliera en las campanadas con una estampita de la vaquilla de un programa televisivo con el Sagrado Corazón, pues a mí, particularmente como católico, yo no me ofende ni me siento ofendido. Me ofenden otras cosas que pasan fuera y dentro de la Iglesia y que realmente esas sí son las preocupantes, pero yo creo que si la Iglesia católica y la religión católica se deslizan por la senda de la intolerancia, creo que cometerán un error y harán además involucionar una Iglesia que gracias en parte también al trabajo y al legado del Papa Francisco, pues se dirige por una senda de reconciliación absoluta con el mensaje de Cristo, ¿no? Por tanto, yo no creo en esa, yo no creo que que ese delito deba estar en el Código Penal, ¿no?
Por último, estamos escuchando a Maduro anunciar que se alinea con Cuba y con Nicaragua, que incluso alude a la posible toma de las armas. La situación es muy extrema. España lidera la posición en la Unión Europea con relación a Venezuela, como es sabido, y se ha establecido que las elecciones no son fidedignas y que las urnas no han sido respetadas. Pero Europa no reconoce a Edmundo González como presidente electo, y es por culpa de España. Nosotros no lo reconocemos. ¿No debemos reconocer a Edmundo González como presidente?
Bueno, es que no es así, no es que hay estados europeos que no reconocen a Edmundo González, pero yo no creo que ahí esté el quid de la cuestión, porque eso tampoco va a cambiar la naturaleza del problema, ¿no? Yo creo que España ha sido tremendamente clara y tremendamente contundente.
Hombre,
cuando
ayudaría,
ha dicho que,
¿no? Ayudaría.
Pues lo dudo mucho. Yo creo que ya ha habido otros reconocimientos anteriores, ¿no? Recuerdo a Guaidó, que fue reconocido presidente de Venezuela, y en fin, no sé muy bien de qué sirvió eso. La realidad es que en Venezuela en este momento, pues no hay elecciones libres, no hay una garantía de que los resultados que anunció el gobierno de Maduro se correspondan con el voto que emitieron los venezolanos, y en ese sentido España ha sido tremendamente clara. No hemos reconocido el resultado electoral y estamos claramente alineados con los países que están reclamando que en Venezuela haya elecciones libres y que haya un Estado verdaderamente democrático, cosa que en este momento pues evidentemente no sucede, ¿no? Por tanto, yo creo que en fin, percibo más un deseo de hacer política interna introduciendo matices en la posición española que no son tales. La posición española es la misma que la del conjunto de la Unión Europea. Y es verdad que nosotros tenemos con Venezuela unos vínculos, unos lazos de todo tipo, afectivos, políticos, económicos, históricos, que bueno, pues hacen que nuestra posición sea especialmente importante y especialmente delicada, y que tenga que tener como último objetivo el procurar que en Venezuela se abra paso la democracia, ¿no? Y para eso yo creo que hay que hilar muy fino, y eso es lo que está haciendo nuestro ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, sopesando y midiendo siempre los pasos que tiene que dar para que ese objetivo se alcance.
Don Óscar Puente, siempre tan amable, ministro de Transportes, con las novedades del billete único y respondiendo a las preguntas de fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Muy placer. Buen día.
Venga, gracias. Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dos gigantes. Una final. El Real Madrid y el Barcelona. Cara a cara. Este domingo, la final de la Supercopa en COPE. Con la previa, el análisis desde primera hora de la tarde.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Y además, toda la liga. Vive el Real Madrid-Barça en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca, imaginémonos. Telefónica.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1.000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Pirraba para Neyun! ¡Neyun! ¡Neyun! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Van Calabrini! ¡Chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escucha. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant.
Y ahora vamos a tener la tertulia de vida, como es habitual, don Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días. Buenos días a todos.
Yo creo que los problemas que vamos a esbozar con mi madre y con Carmen Candela, sospecho que a ti no te afectaban a la edad que vamos a abordar.
Hombre, si me haces esa pregunta, te diré, ni me afectaban ni me afectan. O sea, que quede bien claro.
Es que tenemos un estudio que revela que los jóvenes consumen Viagra a mansalva. Pero los jóvenes jóvenes. Estoy hablando de gente entre 18 y 30 años. Y vamos a tener un andrólogo en el estudio también, por eso nos vamos a la siguiente hora. Pero a mí me deja perpleja la cosa, perpleja absolutamente. No sé cómo andarán los jóvenes de los bajos. Diego González, buenos días.
Sin problemas que yo sepa.
¿Y Pinilla?
Muy bien, perfectamente.
Bueno, es sorprendente la cosa, ¿eh? Nos va a dar para mucho comentario.
Esto es descriptivo y significativo, ¿eh? Tenemos dos jóvenes que dicen que estos estudios son estúpidos, ¿a que sí?
Gracias por lo de joven.
Hombre, por favor.
Claro. Pero vamos,
que son estúpidos no lo sé, pero luego, claro, siempre hay casos, ¿no?
¿Esto no necesita receta a todo esto?
Sí, claro. ¿Sí? Por eso dice el andrólogo que tiene la consulta como la tiene, pero claro, se lo vamos a comentar enseguida. Yo, de verdad, pienso que o ha habido un cambio genético o la química está influyendo en la capacidad reproductiva y sexual de la gente o yo que sé qué problemas hay.
Vamos. Pero tengo que decir que ya poniéndome en serio, sí, existe este problema y existe esta práctica, ¿eh? Y esta práctica es por una serie de variables y de factores que tenemos que analizar. Y son factores, bueno, que vamos luego a ampliar, pero que tienen mucho que ver también con la escasa, nula y mala educación sexual que afectivo sexual que tenemos todos.
Bueno, ahora revelamos, porque a mí esto de que la gente joven consuma Viagra me deja perpleja, insisto. Después tendremos también tertulia de chicas, ya lo sabéis. Vamos a hablar de anécdotas de hotel, de esos robos que habéis presenciado o protagonizado. ¿Quién no se ha llevado la albornoz? La toalla.
Hay algunos que creen que se puede llevar todo lo que hay en la habitación.
Bueno, ahora te encuentras en los hoteles las cosas pegadas. Pegadas que no puedes mover el cenicero ni el espejo del cuarto de baño, por si acaso.
Las perchas desmontables.
Las eléctricas, sí.
Bueno, también hay otras cosas. Empleados inverosímiles o comportamientos de huéspedes de forma absolutamente intolerable. Fiestas en mitad de la noche. Gente que salta por los balcones. Cuéntanos tu anécdota de hotel. No sé si vosotros habéis tenido en ese sentido alguna experiencia interesante y remarcable.
No. Yo sí que me llevo o suelo llevarme las zapatillas. No las uso. Si hay alguna además, pues sí que me las llevo porque me viene bien de vez en cuando tengo alguna visita en casa, le pongo esas zapatillas para que esté cómodo. Pero sí que tengo un amigo que se llevaba las pilas del mando. Del mando de la televisión.
Eso sí que es curioso, ¿eh?
Yo tengo otro amigo que hacía cosas peores, pero sin decir el pecador voy a decir el pecado y atención. En el bar, en la neverita del bar, abría la botella del whisky, se la pimplaba... Orinaba dentro y cerraba el tapón, quedando todo perfectamente precintado.
Yo esta me la conozco porque
eso es denunciable.
De estas hay muchas, ¿eh? Yo conozco gente cercana que hasta hace un tiempo iba a los supermercados, cogía una botella en cuestión de agua, una de una bebida espirituosa, vaciaba la bebida espirituosa, o sea, vaciaba el agua, echaba la bebida espirituosa en la del agua y pagaba el agua.
No, sí, te digo que el personal es verdaderamente
tenía que
asombroso.
Ser Ginebra, ¿no?
Haciéndolo verdad, años y años.
Pero
¿eh?
Lo curioso hubiese sido que hubiese el siguiente huésped de esa habitación hubiese felicitado al hotel por el gran whisky que había en la botella.
Añejo.
Qué asquito, por favor. Qué asquito, por favor. Tenemos un WhatsApp de sonido para que nos mandéis vuestras historias. El 666-5540-00. Dejaros allí los mensajes de sonido. 666-5540-00. Y lo sacamos en la tertulia de chicos. Antes tendremos a un hostelero de largo recorrido, un recepcionista de muchos años, que seguro nos va a contar anécdotas muy mollares. De las más molestas mías, en Italia, en Rimini, esos hoteles donde la ducha es una cebolla en mitad de un cuarto pequeño, de tal manera que como no hay sumidero, tú te duchas y se cubre de agua el baño, se cubre de agua el lavabo, y luego el agua sale por debajo de la puerta del cuarto de baño e empapa la moqueta. La moqueta es un elemento muy extendido en Gran Bretaña y en Italia, perfectamente repugnante. Y entonces tú entras en la habitación después y la moqueta está empapada.
Y pisas.
Y suena. Pisas.
Bueno, contádnoslo. Las anécdotas de hotel. Pero antes vamos a explicar esto de la Viagra y los jóvenes. 666-5540-00. Work like a soul is fire till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right.